Gobierno instruye a los ministros del Interior y Defensa que viajen al norte para coordinar las tareas de ayuda.
Ministerio de Salud resolvió extender alerta sanitaria a la región de Arica y Parinacota hasta el mes de junio.
La Fiscalía pide 4 años de cárcel para Martín Larraín por atropello con causa de muerte.
El mal estado de un baño desata la alarma de ébola en un vuelo de Air France en París. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos. Comenzamos a revisar noticias en esta edición de 1 de la tarde acá en Radio Duna con la actualidad del día, con el anticipo de los temas que están o que van a seguir marcando la agenda noticiosa durante las próximas horas. Desde luego el terremoto en la zona norte va a mantenerse presente. Ya decíamos, la alerta sanitaria se extiende hasta el mes de junio. Son muchas las cosas que arreglar, que reparar, que mejorar. A propósito del sismo que ha tenido fuertes réplicas, han ido en descenso, son más distanciadas y son menos intensas. Y eso podría empezar ya a traer algo más de tranquilidad o por lo menos a bajar un poquitito la tensión bajo la cual ha estado viviendo la gente en el norte del país. Vamos a estar con todo el detalle de lo que ha ocurrido en la mañana en relación con este tema, más otras informaciones de la actualidad nacional e internacional, por supuesto. ¿Qué tal, Rodrigo?
¿Qué tal, Connie? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Claro que sí. Fíjate que sismología.cl da cuenta que el último sismo registrado, la última réplica registrada en el norte, fue a las 12:21, 4,9 grados, a 83 kilómetros al noroeste de la ciudad de Iquique. Y antes de eso, tú decías, claro, son más espaciadas ahora la réplica. La anterior fue a las 12:12, fue de 4,4 y fue a 96 kilómetros al noreste de la ciudad de Iquique. Así es que, como tú decías, claro, vamos a estar con todo el detalle de lo que está pasando en el norte a propósito de este terremoto. Hay deporte en desarrollo también, se está jugando Copa Davis. Chile está buscando permanecer en la zona 2 americana, enfrentando a Paraguay. Ya Gonzalo Lama le dio el primer punto a Chile, hasta ahora está jugando Cristian Garín. Le contamos en un rato más cómo está el tenis.
Comencemos con los titulares, con los nacionales. Por casi 2 horas y media se extendió la reunión de coordinación por el terremoto en el norte que encabezó la presidenta Michelle Bachelet con ministros y subsecretarios. Tras la cita se instruyó a los ministros del Interior, Rodrigo Peñalillo, y de Defensa, Jorge Burgos, para que viajen al norte y encabecen ahí las tareas de coordinación de la entrega de la ayuda. Además, el vocero Álvaro Elizalde se preocupó de insistir en que no habrá problemas de abastecimiento de combustible en la zona.
Y la ministra de Salud, Delia Molina, anunció que hoy va a firmar el decreto de alerta sanitaria para las regiones de Arica y Parinacota, un día después de declarar la medida en la de Tarapacá. Ello, según la Secretaría de Estado, va a permitir, entre otros aspectos, contar con una acción muchísimo más rápida y eficiente para poder reaccionar a las necesidades que se pueden ir dando en el transcurso de los próximos días.
Durante la mañana se informó que en el norte el servicio de agua potable está repuesto en un 100% en Arica y en un 95% en Iquique. En electricidad solo se ha repuesto el 30% del suministro en Alto Hospicio. En tanto, la empresa Turbus indicó que abrirá viajes gratuitos hacia Arica, Iquique y Antofagasta con cupos limitados.
Dio más detalle del anterior el ministro de Energía, Máximo Pacheco, quien aclaró que la totalidad de las centrales generadoras se encuentran operativas, con la excepción de la central Tarapacá. En este caso, aclaró, el funcionamiento se detuvo por precaución hasta que arribe un equipo técnico que entregue el visto bueno para que se retomen las operaciones.
En las últimas horas se produjo la primera detención de una persona por especulaciones de precios. Se trata de un ciudadano boliviano que trabaja como conductor de un bus del recorrido Alto Hospicio Colchane, quien cobraba 20.000 pesos por un viaje que en circunstancias normales cuesta 3.000. El sujeto fue denunciado en la jornada de ayer por vecinos de Alto Hospicio cuando gritaba a viva voz el precio del pasaje.
Nos vamos a otros temas. 4 años de cárcel pedirá a la Fiscalía Local de Cauquenes para el hijo del presidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín. Hoy el Ministerio Público va a acusar a Martín Larraín por el delito de conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte. Para sus amigos, solicitará una pena de 300 días por obstrucción a la investigación.
La Corte de Apelaciones de Coyhaique rechazó el recurso de protección presentado por vecinos y organizaciones de la región de Aysén en contra de la aprobación el 10 de septiembre del año pasado del estudio de impacto ambiental de la represa Río Cuervo de Energía Austral. Al respecto, el Comité Pro Defensa de la Flora y la Fauna aseguró que desde ya se estudia la vía de llevar al caso a la Corte Suprema.
Y la segunda sala penal de la Corte Suprema va a entregar el fallo que ratifica o anula la condena en contra de los tres dueños del edificio Alto Río de Concepción, cuyo desplome costó la vida de 8 personas tras el terremoto del 27 de febrero del 2010. La defensa de los imputados pidió la nulidad del juicio que los condenó por cuasi delito de homicidio a una pena de 3 años de presidio y el pago de una millonaria indemnización a las víctimas que alcanza los 1.850 millones de pesos.
En votación dividida, el Tribunal Constitucional acordó declarar admisible un requerimiento de 11 senadores de la Alianza en contra de un acuerdo político de la Cámara que cercenó una parte del veto enviado por el expresidente Sebastián Piñera sobre la televisión digital. Esta acción, presentada el 10 de marzo pasado por legisladores de la UDI y RN, acusa una presunta actuación ilícita de la Cámara al desechar ciertos puntos del veto sin discutir ni entregar argumentos jurídicos constitucionales. Ya es la 1:05 p.m. Nos concentramos primero en los detalles de lo que ha venido ocurriendo durante este día en el norte del país. En el norte y también en Santiago, pero en relación con lo sucedido allá. Temprano esta mañana, a las 8:30 a.m, empezaron a llegar a La Moneda los ministros del gabinete. Se juntó el gabinete completo. Fue citado anoche, tarde, por la presidenta Michelle Bachelet. Y ahí, por más de 2 horas y media, como decíamos recién, estuvieron reunidos tomando las determinaciones del caso para definir los pasos a seguir en materia de reconstrucción, de financiamiento y de cursos de acción en lo fundamental para las regiones y las zonas afectadas. A estas alturas, Rodrigo, ya en el balance, en el diagnóstico, estaba bastante definido cuál fue el alcance, cuáles fueron los efectos del terremoto. Hubo efectos en materia de infraestructura, hubo efectos en materia de vivienda, hubo efectos en materia de abastecimiento también, y de esos, en eso se está trabajando. Y desde luego, y cuando hablo de infraestructura, hablo no solamente de la infraestructura de obras públicas, también hay algunos daños a los hospitales, hay una situación sanitaria particular que ha hecho que se decrete alerta sanitaria ya en todas las regiones que se vieron afectadas por los sismos hasta el mes de junio. Incluso debieran llegar esas alertas sanitarias, y se comisionó a 2 ministros para que vayan, se devuelvan al norte, se queden allá y sean los que comanden en definitiva la operación post-terremoto.
Son el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, y el ministro de Defensa, Jorge Burgos, que tendrán que priorizar, lo decía el vocero Álvaro Elizalde esta mañana, el restablecer los servicios básicos y también la conectividad, al tiempo que se está asegurando que no va a haber desabastecimiento, al menos de combustible, lo que decía Elizalde esta mañana. Pero con esa labor, con esa tarea, con esa instrucción, van Peñailillo y Burgos al norte del país. ¿Por cuánto tiempo? El tiempo que sea necesario, se preocuparon de aclarar hoy día en el Palacio de la Moneda. Que se suban a otros ministros que ya están en la zona, como el ministro de Energía, la propia ministra de Salud, el ministro de Obras Públicas y la ministra de Vivienda, que están llevando adelante catastros para establecer cuánta gente fue dañada, cuántas casas fueron dañadas en el caso de vivienda, cuántos caminos en el caso de obras públicas y cuánto de conectividad se necesita restablecer lo antes posible. Da la impresión que en cuanto a los servicios básicos, el agua, más del 80% de la población ya está con este suministro. En el caso de la energía, hace poco rato leía los comunicados que entregaron las empresas y parece que también está sobre el 80%, pero hay algunos problemas menores que no son tan menores tampoco. Bueno, vamos a ir en detalle en un rato más con eso, pero esa es la tarea, esa es la instrucción que tienen Peñailillo y Burgos de llevar adelante el post-terremoto, que tiene que ver obviamente con situaciones de restablecer estos servicios básicos y la propia conectividad. Y se supone que eso, se supone que ellos allá, con estos otros ministros, van a revisar el catastro para ahí comenzar a establecer el informe necesario que se va a entregar a la presidencia y ahí comenzar a diseñar el plan de reconstrucción para la zona norte del país. Escuchemos lo que dijo el vocero Álvaro Elizalde esta mañana, dando cuenta justamente de esta reunión encabezada por la presidenta Bachelet y las primeras determinaciones que se adoptaron tras esta cita.
El desafío fundamental que tenemos hoy, una vez que ya ha pasado la emergencia, es la normalización de la vida en ambas regiones. Y queremos señalar con toda claridad que no va a haber problemas de abastecimiento de combustible en ninguna de las regiones afectadas por el terremoto. Y se está restableciendo el servicio eléctrico y el servicio de agua potable, donde se han alcanzado porcentajes relativamente altos, pero todavía nos resta por avanzar para que todas las ciudades puedan contar con estos servicios de manera adecuada. Se mantiene el estado de excepción constitucional, de emergencia, así como la zona de emergencia, y se van a mantener por todo el tiempo que sea necesario. Viajarían en las próximas horas los ministros del Interior y de Defensa y deben coordinar durante el fin de semana todas las acciones que se están desarrollando. El ministro del Interior viajaría hoy mismo.
Las declaraciones del vocero Álvaro Elizalde a la salida, en definitiva, de la reunión de gabinete de más de 2 horas y media. Fíjate que el tema de la salud pública en la zona es probablemente de los más importantes hoy día, no solo por el daño a la infraestructura y por la cantidad de horas que dejaron de entregarse o de operaciones que eventualmente hayan dejado de realizarse. Se está haciendo mucho caso también del tema de la salud mental de los nortinos, producto de la tensión a la que han estado sometidos en el último tiempo. Así que hay que ver también ahí qué medidas se puedan ir tomando sin exagerar la nota, porque hay gente que dice se está exagerando en relación con esto. Bueno, hay que diagnosticarlo correctamente, pero hay que atenderlo. O sea, ese es un mal, es una consecuencia, y es una consecuencia que es un tema de salud pública también, y que es importante que se atienda como corresponde.
Es cierto, hay cuestiones que ver lo antes posible, tareas de corto plazo, de mediano plazo y de largo plazo. Los suministros básicos son de corto plazo, decían hoy día en el Palacio de Gobierno. Queremos ir al norte del país, tomamos contacto telefónico con el ministro de Energía, Máximo Pacheco, para saber cómo está la situación del suministro eléctrico. Ministro, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, muchas gracias por atender nuestra llamada.
Hola. Hola, muy buenas, ministro. Tardes a usted. Hola, Connie, un saludo.
Igualmente, buenas tardes. Bueno, primero, usted está allá y es de los pocos ministros que en este momento está allá en el terreno. ¿Cuál es el panorama? ¿Cómo ha visto las cosas? ¿La cosa está más tranquila? Después hablamos del tema energético, del tema eléctrico, que es su área en lo concreto, pero una mirada general suya sería bastante ilustrativa.
Bueno, sí, he estado aquí, digamos, los últimos 3 días, digamos, desde que llegamos con la presidenta a Iquique, después fuimos con ella a Arica, después yo me regresé a Iquique, y he estado aquí y estamos con el ministro de Obras Públicas, la ministra de Vivienda, la ministra de Salud, creo que el gobierno tiene varios ministros desplegados en el terreno. La situación aquí, Connie, es obviamente una situación muy difícil porque la gente está muy asustada, no tanto... yo creo por el terremoto mismo que sucedió, como por esta idea que se ha instalado de que este es solamente el comienzo del gran terremoto que se ha denunciado por tantas décadas que iba a venir, y que bueno, lo único que ha pasado aquí es que hubo este primer y segundo terremoto que liberó parte de esa energía, pero que la energía grande todavía falta, que, entonces hay un tema psicológico muy complicado, la gente está asustada, la gente está obviamente intranquila. Lo notable y la buena noticia de todo esto es que cómo la gente se ha conducido en la etapa de la evacuación. Esa es la etapa de la emergencia, esa etapa la gente la ha hecho con serenidad, con madurez, con equilibrio. Ahora estamos en la etapa de la rehabilitación. Yo quiero también esperar que esa serenidad y esa moderación y ese cuidado que tuvimos en la etapa de la emergencia también se comience a expresar. Tenemos en esta región todo el combustible que se necesita. No hay ninguna razón para estar en las filas de las estaciones de servicio tratando de llenar los estanques. Ajá. Hay gente que obviamente lo está haciendo con bidones pequeños, 5 litros, para llenar el generador que tienen en su casa, porque aquí en Iquique y en general en la región, digamos, de Tarapacá y de Arica, Parinacota, la gente básicamente de Tarapacá, la gente tiene en sus casas generadores, ¿no? El generador aquí es un producto que se compra en la Sofi, vale 150.000 pesos, y mucha gente, muchas familias tienen generadores. Entonces aquellos que hoy día todavía están sin energía en sus casas están usando su generador, y obviamente hoy día si todo el mundo empieza a usar los generadores en forma simultánea se producen largas filas en las estaciones de servicio. El gas está completamente garantizado. La noticia buena también es de que toda nuestra capacidad de generación eléctrica, o sea, todas las generadoras, con la excepción de una planta generadora, que es la planta de Tarapacá, todo el resto no está dañado, está generando energía, por lo tanto no tenemos un problema de daño ahí que sería muy grave de resolver. También todas las torres de transmisión. Sí, dígame.
Sí, quiero entender que el problema no es de generación, no es de transmisión, sino que de distribución en el caso eléctrico, ¿no?
Claro, y el tema es de distribución, y a esta altura ni siquiera es la transmisión de la línea que está entre poste y poste. Esa línea también se vio dañada porque bueno, hubo cortocircuitos, se tocaron los cables entre sí, algunos cayeron árboles y otras cosas. Entonces la línea de distribución también se vio impactada. Pero hoy, en que hemos logrado devolverle la energía a esa línea que está entre postes, el trabajo que se está haciendo es el trabajo de restitución desde ahí al empalme que está en la casa, y ese es un trabajo de hormiga, ese es un trabajo pequeño,
porque hay que ir caso a caso,
hay que ir casa por casa. Hay que ir casa por casa. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo como gobierno, como autoridad, es exigirle a las empresas distribuidoras, porque ellos son responsables de ese servicio, que desplieguen más brigadas de emergencia, que traigan más recursos de afuera, que traigan más electricistas, que traigan más equipamiento, de manera que efectivamente logremos resolver el tema en el último metro de cable, que es el que nos impide que cuando la persona llegue a su casa, apriete el interruptor, haya luz.
Ministro, usted está en la zona y me imagino puede contratar lo que nos está contando y puede ver efectivamente cuánto se está cumpliendo de esto por parte de las empresas. Fíjese que me llegan los dos comunicados, uno de Melari, que dice que ellos han logrado restablecer el servicio en el 99% de los clientes, y en el caso de Elixa, dice que ellos el restablecimiento es casi el 83% de nuestros clientes. ¿Están así ese número como lo indican ellos?
Claro, es que ese número es un número engañoso, porque ese número es el número que ellos detectan a nivel de la línea que va entre poste y poste.
Ya, no el último metro que estaba diciendo usted.
No el último metro. Uh-huh. Aquí lo que tenemos que resolver, mire, esta cosa es muy importante que la entendamos. Para la población, lo que vale es que la energía esté en la ampolleta de su casa.
Claro, obvio. Ahora, ¿está conforme con la respuesta de las empresas eléctricas usted, ministro, en lo particular? ¿Le parece que han
yo
estado bien dispuestas?
Yo he llamado por teléfono personalmente. Yo me he reunido con los gerentes de las empresas acá en la región. He llamado a sus casas matrices en Santiago, he llamado a los propietarios de las empresas distribuidoras para que ellos desplieguen más recursos, porque se necesita más recursos para resolver este problema.
¿Y qué acogida han encontrado?
Que vamos a acelerar, que ellos van a poner más recursos, que se van a meter la mano al bolsillo, que van a traer más gente, que van a traer más equipamiento y que al final van a tomar las medias necesarias para aumentar las velocidades.
Se lo pregunto porque ahí también es donde a veces la gente dice, no, porque aquí que lo solucione el Estado. ¿Usted ha encontrado colaboración de los privados en la solución de este tema, entonces?
No, en este tema el Estado tiene un rol que lo estamos ejerciendo. Está aquí conmigo el superintendente de electricidad y combustible para fiscalizar que efectivamente las empresas estén cumpliendo con todas sus obligaciones. Las empresas privadas en Chile tienen la obligación de garantizarle a la población el derecho a un servicio continuo y seguro en electricidad. El sistema en Chile es un sistema privado y por lo tanto esto es responsabilidad de los privados, y eso es lo que justamente yo como autoridad en este momento estoy haciendo, explicándole a las empresas de distribución que el tema no se resuelve hasta que no llegue la energía a la casa, a la ampolleta de la dueña de casa o del jefe de hogar.
Estamos conversando con el ministro de Energía, Máximo Pacheco. Ministro, usted está en la zona, usted ha podido escuchar el reclamo de la gente, ha podido ver también cuánto de efecto tuvo este terremoto y el otro temblor que también afectó a esas localidades, Altos Pisos, Guara, Iquique y también Arica. ¿Se ha podido usted crear una imagen en su cabeza respecto a cuánto tiempo va a tener que pasar para que la gente vuelva a tener una vida normal como la tenía antes de este terremoto?
Bueno, la verdad es que esa pregunta es muy difícil de responderla, porque esa pregunta está relacionada con cómo nos va a seguir tratando la naturaleza. Mm. Nosotros habíamos tenido una situación después del primer terremoto que ya estábamos comenzando a rehabilitarnos y a ponernos de pie, y vino el segundo terremoto y ahí retrocedimos. Yo anoche, usted sabe que aquí había un ambiente de mucho, mucho pánico en mucha gente, porque pensaban que el gran terremoto venía anoche. Entonces yo le digo que aquí hubo decenas, cientos y miles de personas que se fueron a Alto Hospicio, evacuaron Iquique para estar en un lugar más seguro, para estar en las alturas. Entonces yo fui anoche, digamos, a Alto Hospicio, estuve ahí entre 6 de la tarde y 10 de la noche, recorrí esto también por helicóptero, y usted veía, digamos, que estaba la gente desplegada, digamos, en carpas con el auto al frente.
Claro.
Entonces la gente se fue en los autos y instaló la carpa al frente del auto y estaban viviendo ahí, digamos, en los pasajes y en cualquier lugar público que quisiera. Esa situación de pánico es muy importante resolverla para que esto se normalice. Ahora, los temas ya más estructurales, desde el punto de vista del sector de energía, como le digo, no hay daños estructurales. Es nuestro único daño está en el último metro de cable.
Ajá. Esa es una buena noticia. Ministro Pacheco, finalmente, algo que usted diga: aquí estábamos haciendo las cosas mal y en esto tenemos que mejorar, desde el punto de vista de la política pública, de la acción del Estado, de lo que le cabe hacer, digamos, a un gobierno.
No, yo soy aquí muy positivo, yo soy muy positivo, yo soy la persona que efectivamente creo que la naturaleza nos va a tratar con un poquito más de clemencia, creo que vamos a poder seguir normalizando esta situación poco a poco. Creo que lo que tenemos que aprender es que nuestra gente tiene cultura sísmica, nuestra gente tiene cultura de emergencia, la gente ha venido aquí, aquí se evacuaron 80.000 personas con él. Uh-huh. Esa noche la gente salía con mochilas a caminar para arriba. Claro. Entonces, la verdad es que ahí una reacción que nosotros tenemos que destacarla como algo positivo. Yo le digo, yo he recorrido el terreno, yo he estado con la gente, yo he estado ahí en el puerta a puerta, la gente agradece que la autoridad esté cerca. La gente sabe que aquí hay problemas que hay que resolver, algunos se pueden resolver con ayuda, otros se pueden resolver, digamos, con también un poquito de paciencia y calma. La gente está asustada, pero también yo creo que la gente está poniendo todo el esfuerzo para salir de esta situación y poder normalizar nuestras vidas lo antes posible.
Ministro Máximo Pacheco, un millón de gracias por conversar con las noticias acá. Bueno, y mucha suerte en lo que se viene, ¿eh?
Bueno, y gracias a ustedes por ayudarnos a contener a nuestra gente que está pasando un momento difícil y que efectivamente necesita que los ayudemos con una palabra de aliento y también y una palabra de calma.
Ya pues, ministro, gracias, que esté muy bien.
Gracias, Antonia. Chao,
ministro de Energía, Máximo Pacheco, que está en el norte del país junto a ministro de Obras Públicas, ministro de Vivienda, ministro de Salud, entre otros, trabajando en terreno en la solución de los problemas ocasionados por el terremoto. Nos vamos a revisar noticias del mundo, ya es 1:21. El Papa Francisco dijo que los pobres son el centro del mensaje de Jesús y defender este mensaje no es ser comunista. Lo señaló en una charla con jóvenes belgas de lengua flamenca. Este es el corazón del Evangelio. Soy creyente en Dios y en Jesucristo. Para mí, el corazón del Evangelio se halla en los pobres, dijo el sumo pontífice.
Durante 2 horas, todos los pasajeros de un vuelo de Air France procedente de Guinea fueron retenidos y examinados médicamente después de que el mal estado de uno de los baños hiciera sospechar a toda la tripulación de que uno de los pasajeros estaba infectado con el virus del ébola. No obstante, la alarma resultó ser falsa.
La Corte de Paz en Ankara ordenó acabar con el cierre de YouTube que empezó en Turquía el 27 de marzo pasado. La decisión del juez llegó solo un día después de que la Autoridad de Tecnologías de la Comunicación levantara la censura contra la red social Twitter como consecuencia de una decisión del Tribunal Constitucional.
1:21, vamos al deporte. El tenista Gonzalo Lamas le dio el primer punto a Chile en el enfrentamiento ante Paraguay por la permanencia en la zona 2 americana de la Copa Davis. Lamas se impuso en 3 sets al paraguayo Juan Borba con parciales de 6-3, 6-0 y 6-1. A esta hora está jugando el chileno Cristian Garín contra Gustavo Ramírez. El primer set lo perdió el nacional por 4-6. En el segundo, el chileno está arriba por 2-1.
La familia del piloto alemán Michael Schumacher confirmó señales de mejoría en el deportista justo cuando hoy cumple 100 días internado en un hospital en Francia. El alemán ha mostrado señales de conciencia y de despertarse, según lo informado por su representante. Así se confirma que Schumacher no está en estado vegetativo, tal como se había especulado en algunos medios.
1:22, vamos a revisar de inmediato el pronóstico del tiempo. Antes te cuento algo, fíjate que mediante el decreto 66... Monseñor Alejandro Goich, vicepresidente del Comité Permanente de la Conferencia Episcopal, nombró al primer exorcista formal en Chile. Se llama Luis Escobar Torrealba, en la que relata su experiencia en estos procedimientos. Escobar es párroco en la parroquia Santísima Trinidad de su diócesis, fíjate que en Rancagua, gestor de proyectos educativos, capellán de cárceles y además es columnista habitual del periódico Portaluz. Justamente se le realizó una entrevista en este periódico a este sacerdote Luis Escobar Torrealba, en la que relata él justamente su experiencia con estos procedimientos. Entonces, Monseñor Alejandro Goich, vicepresidente del Comité Permanente de la Conferencia Episcopal, nombró entonces al primer exorcista formal en nuestro país. Ahora sí, le cuento el pronóstico del tiempo, que dice que Santiago a esta hora está con cielos despejados. Se supone que la tarde va a seguir así, de acuerdo al informe que entrega la Dirección Meteorológica de Chile. Hasta ahora hay 21 grados acá en la capital del país. La máxima podría alcanzar los 24. En Valparaíso y Viña del Mar se espera una tarde con nubosidad parcial, 16 grados a esta hora, y la máxima podría subir a 18. En Concepción, ahí en la región del Biobío, nublado para la tarde, hay 16 grados a esta hora y podría alcanzar 19 la máxima. Y en Puerto Montt le contamos que se espera una tarde nublada, probables chubascos al final del día, 15 grados a esta hora y la máxima podría alcanzar 17 en esa zona del país.
Oye, un temblor a las 12.20 fue el último.
Yo decía 12.21, ¿no?
12, espérame, que estoy abriendo la página de sismología para chequearlo con más exactitud. Sí, fue como a las 12.21, fue. No, y ahora recién también en Alto Hospicio a las 13 horas con 2 minutos, 1.4,4. El más fuerte se registró durante. Bueno, es que ha habido. Son tantos.
No, pero es el 4,9 de las 12.21 fue el más fuerte en las últimas 2 horas y media, más o menos.
Durante la mañana más temprano se sintió uno, pero fue bastante más al sur, más cerca de Santiago. De hecho, se alcanzó a sentir también. En Santiago no fueron pocos los que se despertaron cerca de las 7 de la mañana con este temblor que tuvo un epicentro en las cercanías de Salamanca. El resto de los temblores que está registrando la página de sismología corresponden al sector de Iquique, de Alto Hospicio, de Cuya, entre las localidades afectadas. Oye, tuviste una noticia de la iglesia recién y sí. Yo les cuento otra, que ya está oficializada la vuelta a Chile del padre Felipe Berríos. Después de 4 años en el Servicio de Refugiados de África, el padre Felipe Berríos vuelve en junio, no tengo claro a qué altura del mes de junio, pero esto ya está oficializado, así que...
Bien.
Buena noticia. Yo en lo personal me alegro mucho de tener a Felipe Berríos de vuelta.
Son 4 años, ¿cómo pasaron,
4 años, sí, pues.
Ya pues, 1:26, se viene de inmediato la segunda edición de Información Privilegiada y luego de eso, Bárbara Espejo y sus amores notables. La tarde, como usted sabe, siempre buena música, canduna y programas a las 6, aire fresco, 7 de la tarde, a todos nos pasa lo mismo, 20 horas. Terapia Chilensis.
Que tengan una muy buena tarde. Recuerden que el Terapia Chilensis de día viernes es sobre cine con los dos maestros gurús del tema y que se repite el domingo a las 10 de la noche.
Si usted no lo puede escuchar hoy día, tiene la opción de escucharlo el domingo a la noche.
Y siempre tiene el podcast también.
Buenas tardes.
Chao.